Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 22. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, el único. Hoy nuestro productor es José Antonio Évora, que está importado directamente de Évora, en Portugal, para que vea cuán especial somos nosotros con ustedes. Y nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca. ¿Okay? Esto, así que esa es la batería que tenemos hoy. Héctor Carrillo está viajando, no está esquiando.
Oye, se lo merece, ¿sabes?
No sé si se lo merece, pero se va
pero
de todas
formas. Pero los textos, cuando él no está, no tenemos texto.
Bueno,
estoy disgustado.
Sí, bueno, ese es el problema, que no recibe. Carrillo es el receptor de Facebook, etcétera. Pero a lo mejor José Antonio Évora agarra alguna, no sé si tiene los contactos de nosotros, alguno de los mensajes que nos manda de Cuba siempre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Así que esto, ya saben, hoy tenemos a Évora en vez de Carrillo. Carrillo cumpleaños, creo que hoy o mañana. Y como decimos, como dijo don Miguel de Unamuno, vendió la baraja y se fue estos días de descanso. Así que esto, vamos a dar...
Perdona, Rafael, déjame decirte que hoy te voy a dejar hablar mucho porque lo que yo tengo es cortico. Tengo los Champions Bate Latino y un pitcher que se ha llevado ocho. Es solamente todo. Así que explícame todo lo que pasa en básquetbol también. Estoy seguro que tú tienes mucho por ahí.
También quieres eso, ¿no? Esto, muy bien. No, vamos a dar primero los juegos de ayer. Para eso... Vamos a pedirle a Coca que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, esto es que estoy andando la computadora al mismo tiempo, pero eso me ve un poco vacilante. Pero eso se arregla dentro de un ratico. Estoy en un estudio que no es el usual para mí. Vamos a dar los juegos, como lo damos todos los viernes, en detalle. Como el viernes estamos Peña y yo solamente, y nuestra demia está Pepe Lacayo, pues tenemos un poquitico de tiempo para extendernos y dar lo que pasó en cada juego. Y le agradezco a Guajiro que, como él ve todos los juegos a toda hora, que yo le voy a dar las cosas, pero que él muestra la cuchareta y que haga su comentario. Y ayer los Yankees le ganaron 4-3 a los Marineros de Seattle. El ganador fue Severino, otra vez. Ha ganado 11 juegos, perdido 2 juegos solamente. Paxton lo perdió, tiene 6-2. Y Chapman, Sanborn número 22 de la temporada.
Pobrecito, está teniendo malísima temporada. Ah,
sí, exactamente. Se le cayó el brazo, creo que. Está mucho el tipo, como decimos allá. El tipo está mucho. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasó? Los Marineros no hubo mucho. Seager batió de 4-2, impulsó 2 de las 3 carreras, anotó una. Y Gamble, que está jugando right field y la primera base después, batió de 4-1, impulsó la tercera carrera de las únicas 3 que anotaron los Marineros. Bueno, por los Yankees la cosa fue distinta. El juez, Aaron Judge, batió su jonrón número 17 de la temporada, impulsó 2 carreras y anotó uno. Batió de 3-1, que fue un jonrón ese, pero fue suficiente, y anotó 2 de las 4 carreras de los Yankees. Las empujó y anotó una. Andújar, el muchachito este de maravilla, ayer jugó de designado.
Claro, que le diga muchachito, porque es un niño todavía.
Claro, comparado con nosotros. Batió su jonrón número 10, como ese impulsó las otras 2 carreras. Ellos 2 ganaron el juego en realidad. De 3-1 con 2 impulsadas y 1 anotada. Igualito que George. Los dos fue de 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada. ¿Okay? jonrón 19, no 17, 19 para George y el décimo para Andújar. Andújar, que tiene un apellido evidentemente de pelotero dominicano. Los apellidos dominicanos se repiten, porque yo creo que la familia entera se mete aquí a Andújar. ¿Te acuerdas del pitcher Andújar de que jugó?
Tremendo esto, pitcher de Serie Mundial, como tuvo muchos años con los Cardenales.
Con los Cardenales, Andújar. Esto no sé si será familia de él, porque Andújar es un apellido bastante dominicano. Como son los martes. Los martes son una cantidad de gente, juegan muchos deportes. Hay varios martes en las Grandes Ligas de la República Dominicana. Y el Marte, que yo conozco hace más tiempo, se llama Cristóbal Marte, fue el presidente de la Federación de Voleibol de República Dominicana por mucho tiempo. ¿Okay? Así que los Martes también son, ¿cómo es este? Igual que los Soto. Son familias de dominicanos, jugadores de béisbol y de otros deportes. Y allá la Media Roja le ganaron 9-2 a los Mellizos de Minnesota. Porcello ganó su noveno juego, ha perdido 3. Gibson perdió por quinta vez, tiene 2 victorias. Y por el equipo de Boston, que anotó las 9 carreras, bueno, aquí puso la mano casi todo el mundo. Betts de 6-3, impuso una, anotó otra, batió su jonrón número 19 y está bateando 3-44. Benintendi jugando el left field de 6-2, 2 empujadas, una anotada. Batió su jonrón número 13, bateando 2.92. Julito Martínez, de 4-2, con 2 anotadas, está bateando 315. Morland, jugando la primera base, por cierto, Julito está designado. Jugando la primera base de 3-2, 1 anotada, 2, 1 empujada, 2 anotadas. Bogers, de 5-2, con 2 empujadas y 1 anotada. León, el receptor, de 2-2, una impulsada y una anotada. Así que aquí todo el mundo. Bueno, vale el center field de 5-1 con una impulsada. O sea, por eso produjeron 9 carreras. El caso de los Mellizos, bueno, fue mucho más discreta la actuación de los Mellizos. La tercera base, Motter, de 2-0, impulsó una carrera, fue con sacrificio. Y Morrison, el viejo conocido de Miami, jugando de designado, que nada más que estaba batiendo 191, pero ayer batió de 3-1, impulsó la otra carrera de los Mellizos de Minnesota. Esas fueron las 2 carreras que hicieron los Mellizos. En otro juego, los Rockies de Colorado dieron cuenta 6-4 de los Mets de Nueva York. Ahí Freeland ganó su séptimo juego, tiene 6 derrotas. Mats perdió por quinta vez, tiene 3 victorias. McGee salvó el primer juego de la temporada. Por los Mets tenemos que Nimmo, el right field, de 5-1, una impulsada. Y le voy a hablar a los que han impulsado en carrera. Frazier, la tercera base, de 4-2, una impulsada, 2 anotadas. Flores, Wilmer Flores, la primera base, de 2-0, pero anotó, impulsó otra carrera. Y Reyes, la segunda base, José Reyes, el veterano, de 3-1, impulsó otra. Esas fueron las 4 carreras de los Mets. Por los Rockies fue muy simple la cuestión. Arenado.
Hay noticias, ¿sabes?
Arenado batió un jonrón de 4-2, empujó 5.
Nada más.
Ey, ya, con ese ganó juego. La otra gente, los otros entre 4 empujaron 4. Él empujó 5. Anotó una de las 5, pero es un jonrón naturalmente. Y Parra, para redondear el marcador, impulsó la otra carrera de 3-0, pero con una impulsada. Parra, muchacho este venezolano, que allá está jugando el left field, juega cualquiera de los files Parra.
Rafael, qué clase de pelotero, Arenado, y jugando tercera base, 4 guantes de oro seguidos.
En la mejor tercera base de hace rato. Okay.
Tipo parecido a Bruce Robinson, ¿no?
Sí. Esto, aquí está Coca arreglándole el micrófono. ¿Qué pasa? Arreglándole el micrófono a Guajiro.
Se calle. Apriétalo.
Es un problema mecánico, nada más porque Guajiro habla conmigo mirándome y no mira el micrófono y Coca pierde la paciencia. ¿Sabes cómo es eso?
Este micrófono es racista, no se ve como el Guajiro.
Sí, le gustan la gente del pueblo. Muy bien, los Diamondbacks le ganaron 9-3 a los Piratas del Pittsburgh ayer. Este lo ganó Goodley, tiene 8 ganados, 5 perdidos. Lo perdió Cool, tiene 5-5. Y nuestro compatriota John Jay, jugando jardín derecho, bateó de 4-2, impulsó 2, anotó 2 y está bateando 313. Primer bate. ¿Ok? John Jay es uno de los peloteros menos considerados de las grandes ligas. Este muchacho siempre está alrededor de 300. Su promedio de por vida es muy cerca de los 300. Y es un guante tremendo. ¿Ok?
Siempre está alrededor de los bateos 300.
Sí,
¿no?
Señor. Y un fildeador tremendo. John Jay, que tiene un nombre histórico, uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue John Jay. ¿Ok? Así que con el mismo apellido exacto. Jay, que se escribe J-A-Y. Pero este muchacho no nació aquí, nació en Cuba. Y es de Guantánamo, por allá. Bueno, Goldsmith, la primera base, bateó de 4-1 y pulsó una. Descalzo. De 3-0, pero impulsó una carrera. Marte, hablando hace un ratito de Marte, jugando la segunda base, el Marte este, de 5-2, 2 impulsadas, 3 anotadas. Y Ávila, el catcher, ayer se volvió loco, de 4-2, 3 impulsadas, 1 anotada. ¿Okay? Está batiendo Ávila nada más que 124, pero ayer le fue muy bien. Los Piratas, el Pibor, solamente anotaron 3 carreras. ¿Okay? Entonces, Medos, de 4-3, anotó 1. Marte, el otro Marte, aquí hay dos Martes, uno en cada equipo, jugando el center field, es el de los Piratas que conocemos, que por cierto estuvo suspendido por sustancias anabólicas hace poco. De 3-1, una impulsada, 2 anotadas. Morán, la tercera base, de 3-1 con una impulsada. Y Cervelli, el catcher, de 3-1 con una impulsada. Eso fueron lo que hicieron los Piratas, pero fueron 3 carreritas nada más. No pudieron con las 9 que de los Diamondbacks. Los Nacionales de Washington le ganaron 4-2 a los Orioles del Baltimore. Herrera fue el ganador, tiene 2 ganados, 1 perdido. Gibbons perdió su cuarta decisión y no ha conocido la victoria hasta ahora. Dulitt salvó su juego número 20 de la temporada. Por Baltimore, Trumbo volvió a batear de jonrón. Batió de 4-1 con una impulsada y una anotada, que fue el jonrón que batió. Y Rasmus, el right field, de 3-1 con una impulsada y una anotada. Esas son las 2 carreras de los Orioles de Baltimore. Por los Nacionales, Harper, jonrón de 1-1 con una anotada y una impulsada. Rendón, la tercera base, 4-1 con una impulsada y una anotada. Y Soto, el muchachito, el jovencito, jugando el left field, bateando cuarto, de 3-1 con 2 impulsadas. Está bateando 3-26 el dominicano.
Ese es el niño ese famoso que debutó hace 20 días nada más.
Exactamente. El único individuo que batió un jonrón un mes antes de debutar. Porque se suspendió el juego. ¿Ok? Lo volvieron a hacer. Batió un jonrón, pero ese juego está en la fecha.
Un zurdo. Increíble, ¿sabes?
Sí, señor. El juego ese está en la fecha anterior, cuando lo suspendieron. Entonces, cuando lo pongan, dice, bueno, pero como este tipo batió este jonrón aquí, si no había debutado todavía.
Yo estaba diciendo a la calle, pobrecito, tiene que enfrentarse al pitcher de tiro 26 millas, oye, y le ha dado un batazo. ¿Sí? Increíble.
Bueno, están llegando refuerzos a Coca. Acaba de llegar la caballería a mando de Pendaz y de Ceja. ¿Okay? Así que no se pueden quejar. Coca no lo dejan solo nunca, aquí el apoyo técnico es gigantesco. ¿Okay? Bueno, los Rojos de Cincinnati se pusieron 6-2 a los Cachorros de Chicago. Harvey fue el ganador, Harvey que está con ellos ahora. 2 ganados, 5 perdidos. Hendrick, 5 ganados, 7 perdidas, fue el perdedor. Y Hutchins salvó su juego número 5 por los Cachorros de Chicago. Hayward, el right field, de 5-4. Y anotó una, no impulsó ninguna. Báez, la segunda base, de 4-1, impulsó 2. Así que esas son las 2 que tienen los Cachorros en este juego. Las 2 las impulsó Báez, una de ellas las anotó Hayward. Así que eso es lo que hicieron ellos. ¿Qué pasó con los Rojos? Bueno, los Rojos la cosa. Erasmo Suárez, Suárez, la tercera base, que es el gallo tapado, nadie lo conocía, el hombre de ahí tapado, metió un jonrón de 3-1 con una impulsada y una anotada. Y el otro que se destacó y fue el que prácticamente ganó el juego, Rinker, el right field, de 2-1, con cuatro pulsadas y una anotada producto de otro jonrón. En la otra carrera le impuso Hamilton, el center field, de 2-1 con una impulsada y una anotada. Eso lo hicieron los rojos con los cachorros. Los cerveceros, esos cerveceros están rompiendo la... Los cerveceros le ganaron 11-3 a los Cardenales. Los cerveceros tienen 44-30, los Cardenales 38-35. Suter ganó un juego este por los cerveceros, tiene 8-4. Lo perdió Martínez por San Luis, 3-4 tiene. Por los Cardenales, Carpenter batió un jonrón de 3-1 con una impulsada, una anotada. Y Muñoz, el campo corto, batió de 4-3, impulsó 2. Por Milwaukee la cosa fue distinta. Thames batió de 5-2, impulsó 3, anotó 2. Nuestro amigo Yelich, Christian Yelich, de 4-1, 2 anotadas, está bateando 2.95. Caín, el otro recién llegado, de 3-2, 1 impulsada, 2 anotadas, está bateando 2.94. Shaw, de 4-2, con 2 impulsadas y 1 anotada. Y Aguilar, la primera base, de 5-2, con 2 anotadas y 1 impulsada. Y Piña, el queche, también le puso un número a la casa, de 3-2, con 1 anotada y 1 impulsada. Y ganaron los cerveceros 11-3. El equipo que desde antes que empezara el campeonato, Orlando Peña dijo que esta era la gente.
Los cerveceros están encendidos, no quieren perder la primera división.
Sí, señor. Y tú lo vaticinaste desde el primer día, desde antes que empezara la temporada, que este club había que fijarse en él. Y con el refuerzo que antes dijo, de Yelich y de Caín, déjame decirte que los dos le están respondiendo. Los dos tienen buen promedio, han impulsado carrera. Y son dos guantes en los files que hay que respetar. ¿Okay? Así que ellos la hicieron muy bien. Bueno, los angelinos le ganaron 8-5 a los azulejos de Toronto. Ramírez fue el ganador, tiene 3-3. Oxford, el perdedor, tiene 1-1. Anderson salvó su número 3 de la temporada. Y por Toronto, Smoke, la primera base de 4-1 con una impulsada. Kendry Morales, el designado, de 3-2, una impulsada, 2 anotadas. Morales batió jonrón. Grickio de 4-1, impulsada, anotada, su octavo jonrón de la temporada. Aneiris Díaz de 3-1, una impulsada, estaba bateando 2.31. Díaz, el shortstop cubano de los azulejos, y otro cubano, Gurriel Jr., batió de 4-2, impulsó 1 y anotó 2, está bateando 2.22. Okay. Los Blue Jays de Los Angelinos tenemos que Pujol batió de 4-1, impulsó 1. Pujol está bateando 2.49. Valbuena de 4-2, impulsó 3, anotó 2. Dos jonrones batió el número 8 de Valbuena, este muchacho también cubano. Calhoun, Redfield, batió de 3-1, impulsó 2, anotó 2. Y Maldonado, el catcher, que debe ser puertorriqueño con ese apellido, de 3-2 con una impulsada. Eso fue lo que hicieron los angelinos ayer para ganar su juego 8-5. Los azulejos tienen 34-40, los angelinos 40-35, casi virado al revés el récord. Trout sigue, a ver si tenemos tiempo hoy, vamos a hablar un poquitico de Trout. Bueno, los Gigantes de San Francisco le ganaron 3-0 a los Padres de San Diego. Burt Gardner ganó su primer juego de la temporada de este año. Tiene 1 ganado y 2 perdidos.
Sí, señor.
Ross perdió el quinto, tenía 5 victorias. Y Melancon salvó su primer juego de la temporada. No había salvado ningún juego de Melancon, veterano. Los Padres, bueno, les puedo decir desde ahora que los Padres no hicieron nada. Eric Hosmer batió de 4-0, batea 2.77. Y el equipo de San Francisco tuvo a Posse, que batió de 3-1 con una anotada y impulsada. Y tuvo a Burt Gardner, que batió de 2-0, pero impulsó una carrera. Esas fueron las tres que tuvieron los gigante suficiente para ganar a los Padres, que no anotaron ninguna. Así que esos son los juegos que hubo ayer. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, hoy Oakland le ganó 11-2 a las Medias Blancas de Chicago. ¿Okay? Te voy a decir qué pasó en ese juego, si me funciona esto. ¿Cómo fue la cosa aquí? A ver qué salga. Los Atléticos, 11. Las Medias Blancas, 2. Y no me dice más nada por el momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta computadora es el Pepe Lacayo que la tiene. Ok, espérate un momentico. Para ver que queremos la información esa. Es terrible. Bueno, me voy de aquí porque esto no me está cuadrando. Muy bien, así que lo ganó Manaea, tiene 7-6, lo perdió Shield, tiene 2-9. Atlético 11, Chicago 2. ¿Okay? Eso fue el juego. Vamos a hablar un poquitico, le dije que vamos a hablar.
No, déjame decirle a los fanáticos que Rafael lleva 3 semanas ya haciendo algo que nosotros, cuando estamos transmitiendo la cabilla, no podemos decir esto. Y a Rafael se le ocurrió, en 3 semanas seguidas, decir lo que pasó ayer y lo que hicieron todos los bateadores y el picheo. Eso no se había hecho aquí nunca, porque bueno, no teníamos tiempo en la narración de hacerlo.
No hay tiempo, y eso lo hemos obviado, otro segmento, lo hemos puesto más chiquito para poder hacer esto, porque por lo menos el viernes tenemos esto. Yo voy a tratar de darle un poco de estadística también. Para que sepan, hay una cosa que salió que Mike Trout jugó su juego número 1000 y están diciendo que ha hecho este muchacho ahora con 1000 juegos. Bueno, le voy a hablar un poquitico de eso, a ver cómo estamos. Nos quedan unos minutos. ¿Qué hicieron una serie de los grandes con los primeros 1000 juegos? En hits, Pete Rose batió 1,231 con 1,000 juegos. Bueno, Mike Trout tiene 1,126. Menos que Pete Rose, pero bueno, Pete Rose es de él, Pete Rose. ¿Cómo se llama esto? En bases totales. Hank Aaron, 2,221 bases. O sea que una base se cuenta por un hit es una base, un two base 2, el three base 3 y el uno son 4. Bueno, Aaron, con 1,000 juegos, tenía 2,221 bases. Trout tiene 2,100. O sea, que está ahí mismo. Estamos hablando con los monstruos, ¿no?
¿Cuántas bases dijiste?
Bases, total bases. 2,221 Aaron, 2,100 Trout. Pero estamos comparándolo con enero. Pero viene aquí. En jonrones, Barry Bond, como tenía 1,000 juegos, tenía 172 jonrones. Mike Trout tiene 224. Claro, lo que nos dicen aquí es que Barry Bonds después se metió 3 libras de esteroides y cuando estaba viejo ya para retirarse empezó a batir más jonrones que nunca. Entonces, eso no es normal, pero bueno. Carreras anotadas con 1,000 juegos. Ricky Henderson, cada uno de estos es el líder en su departamento. Ricky Henderson tenía carreras anotadas con 1,000 juegos, 795. Ese es el rey de todos los tiempos de carreras anotadas. Mike Trout tiene 754. O sea que está ahí en la cosa. Base por bola, el líder de todo el tiempo en 1,000 juegos tenía 603, Barry Bonds. ¿Cuánto tiene ahora Mike Trout? 638 ya. Va por encima de Barry Bonds también. En el WAR, que ese es el valor por reemplazo, que es una cibernética que se usa ahora, es la que más se usa. No es tan popular todavía, pero en los técnicos eso es lo que usa. El WAR de Barry Bonds con 1,000 juegos era 50. El WAR de Mike Trout es 61.7. Vaya, le da 40 patadas a Barry Bonds. Para que se vea este muchacho, no es lo que se habla por arribita, sino que son, ¿ok? Mira eso, Guairo, si quieres quédate con eso, ¿ok? Cuando estamos hablando de tiempo de envasarte más el login, que se llama OPS, esa cifra que es importantísima en la ofensiva. Mike Trout tiene 989, recuerden, 989 en este momento con mi juego. Le voy a decir, estos señores, ¿cuánto tienen cuando tenían mi juego? Ok, esa es la lista que le voy a dar. Recuerden, 989 tiene Mike Trout en porcentaje en basarse más el login. Con mil juegos, Willie Mays tenía 976 por debajo. Mel Ott, 965 por abajo. Ari Rodríguez, 952 por abajo. Frank Robinson, 951 por abajo. Roger Hornby, 940 por abajo. Y van bajando. Han Aero, 929. Ken Griffin Jr., 928. Y Barry Bonds, 882. Es mejor que todo eso.
Increíble, ¿verdad?
Increíble.
Ah, hablando de Mike Trout, tú sabes que está lastimado. Ayer jugó de designado. ¿Sabes lo que hicieron? Un turno te falló y le dieron tres bases de bola. Sí. Parece que no sabían que estaba lastimado.
No, no.
Porque primera vez que batía designado, porque el center field no es mejor que él. No. No hay duda.
Ahora te voy a decir lo siguiente. Hablando de bases por bola, ya que me hablas de bases por bola, lleva en mi juego 638 bases por bola. Ok, en mi juego. Ahora te voy a decir quiénes tienen otra gente. Barry Bonds, 603. Mel Ott, 552. Albert Pujol, 529. Stan Musial, 525. Willie Mays, 472. 638 tiene Trout. Le puedo estar hablando de esto. Increíble este muchacho. Okay. Porcentaje envasado de 414.
Okay. ¿Cómo dijiste? ¿Tú estás seguro?
Sí, es mi juego. Ok, para que te den cuenta los monstruos. Ok, Pepe, me levanta la mano cuando tenga que. Roger Hornby, 408. Joe DiMaggio, 402. Ricky Henderson, 401. Willie Mays, 390. Frank Robinson, 387. Es mejor que todo eso. Ok. Ha llegado 216 dobles superando a toda esta gente con mil juegos. Ok. Eso se lo vamos a decir en un ratito, porque ahora vamos a hacer una pausa. Después regresamos con Mike Trout.
promover la democracia en Cuba y en Venezuela, además de las transmisiones a la isla de Radio y Televisión Martí. Marcel Felipe, de la Fundación Inspira América, o Inspire America, insistió en que la ayuda debe llegar a los grupos que abogan por un cambio de régimen en Cuba. Y el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, destacó que se comprueba, una vez más, que hay una nueva política de los Estados Unidos hacia el régimen de Cuba. Ricardo Quintana informa.
15 millones para Cuba y otros 20 para la promoción de la democracia en Venezuela. Así ha quedado la propuesta en el Senado. La Cámara, por su parte, destinó 30 millones para Cuba y 15 para el país sudamericano. Ahora, un comité bicameral tiene que elaborar una versión conciliada que será entonces enviada a la Casa Blanca.
Ahora, el próximo paso crucial es determinar quién va a recibir esta ayuda. No podemos seguir dando ayuda a grupos que no abogan por un cambio de régimen. Hay que tener mucho cuidado a quién se le da la ayuda para que no terminemos apoyando el régimen en vez de debilitándolo.
En una declaración, el congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, afirmó: a medida de que el pueblo de Cuba y Venezuela continúan en su lucha por la libertad, se incluyen fondos para promover la democracia, el Estado de Derecho y fortalecer la sociedad civil. Las dos instancias legislativas acordaron mantener intacto el presupuesto de 29 millones para las operaciones de Radio y Televisión Martí.
La lectura de todo esto es que definitivamente hay una nueva política real hacia Cuba.
El senador Marco Rubio también se congratuló por esta propuesta. Me comprometo a garantizar que los diplomáticos y los profesionales de la seguridad nacional de nuestro país cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo su importante labor, incluidos los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos en el mundo. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, concluye en un informe que el gobierno de Daniel Ortega ha violado los derechos a la vida e integridad personal, además de las libertades fundamentales. Jorge Agobián informa desde la ciudad de Washington.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, les dio la bienvenida a los representantes de cada país y a la CIDH, comisión encargada de investigar la violación de derechos humanos en Nicaragua, la cual presentó este viernes el resultado de su investigación.
Se necesita una respuesta política, y esencialmente una respuesta política desde el poder. La misma es imprescindible. En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular. Es la voluntad popular la que debe prevalecer.
La comisionada Antonia Urrejola fue la encargada de enumerar los resultados de su investigación.
Las personas que resguardaban los llamados tranques en diferentes partes del país, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas y religiosos, constituyen los grupos más afectados por las diversas formas de represión a las que ha recurrido el Estado.
A lo cual, el canciller Denis Moncada de Nicaragua respondió:
el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado.
Mientras la sesión extraordinaria se llevaba a cabo a las afueras y bajo la lluvia, un grupo de manifestantes nicaragüenses protestó contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Nosotros los nicaragüenses que vivimos aquí en los Estados Unidos ya estamos cansados de ver la represión a nuestro pueblo.
Se van porque se van. Ortega, fuera.
En tanto, la Comisión de Observación Electoral sugirió que se lleven a cabo elecciones durante el primer trimestre de 2019. Jorge Agobián, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este viernes con varias familias cuyos hijos fueron víctimas de crímenes cometidos por inmigrantes ilegales. Alejandro Escalona con los detalles desde la ciudad de Washington.
El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence se reunieron este viernes con las familias de estadounidenses que han muerto a manos de inmigrantes ilegales. Las familias mostraron pancartas con los rostros de sus seres queridos muertos por secuestro, asalto, tortura, violación y en otros casos por conductores embriagados o bajo los efectos de narcóticos. En todo momento, el presidente Trump y la familia se refirieron a los criminales como illegal aliens o extranjeros ilegales.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Vamos a usurpar el espacio de nuestro compañero Pepe Lacayo, hablar un poquito de fútbol. Sí, como yo no voy a entrar en los análisis eso que hace Pepe, de alta política futbolística, pero sí le voy a decir lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, quién va a jugar mañana, y le voy a decir cómo están los grupos, ¿ok? Cómo están, qué puntos que tiene cada uno, en cada grupo, quién está arriba, quién está abajo, y con eso ustedes sacan sus conclusiones. Bueno, ayer hubo dos partidos. En uno de ellos, Francia le ganó 1-0 a Perú, eliminó a Perú. Y la otra, sabemos, Croacia le ganó 3-0 a Argentina. ¿Okay? Dicen que los bolivianos que no tenían salida al mar, ya encontraron salida al mar, porque Argentina se convirtió en un mar de lágrimas. Son limítrofes con Argentina, por lo tanto, lo que tienen que hacer es ir allá. Nosotros, nuestro productor, está muerto de la risa porque también él ha recibido decenas de comunicaciones de gente llorando por la Argentina o burlándose de los argentinos. En mi caso, que tengo tanto que ver con Argentina, pues me manda muchas cosas. En realidad, atacando a la selección argentina, que dicen que los argentinos son grandes en la victoria, pero son terribles en la derrota, y eso es lo que está pasando. Pero bueno, hoy hubo un juego entre Brasil y Costa Rica, y Brasil le ganó 2-0 a Costa Rica. Después vamos a ver en qué posición están estos equipos. Y en el otro, Nigeria también le ganó 2-0 a Islandia. O sea, los dos juegos terminaron 2-0, uno a favor de Brasil y otro a favor de Nigeria. Esta victoria de Nigeria pues deja con una posibilidad matemática a Argentina, porque Argentina tiene que jugar con Nigeria ahora, y si le ganara, pues Argentina pasa. Claro, le tiene que ganar a Nigeria. Y también hoy Suiza le ganó 2-1 a Serbia. Ese fue el último partido. Mañana Bélgica juega con Túnez. ¿Okay? Eso va a ser temprano a las 8 de la mañana. Le voy a decir cómo están los grupos. El grupo A, Rusia, la anfitriona, tiene 6 puntos. Uruguay, 6 puntos, ya pasaron a la segunda ronda. Egipto tiene 0 puntos y Arabia Saudita tiene 0 puntos. Bueno, los dos se pueden montar en su camello e irse, porque en realidad esta gente no tienen a la hora de competencia que estar en el Mundial lidiando con otra gente. Y en el caso de Rusia, pues naturalmente como Rusia es anfitriona y la FIFA y Rusia son expertos en juegos malabares, por no decir otra cosa, Rusia cayó en este grupo donde jugó con Arabia Saudita y con Egipto para que pasara para la segunda ronda. En el grupo B, España tiene 4 puntos, Portugal tiene 4 puntos, Irán tiene 3 puntos, y Marruecos tiene 0 puntos. ¿Okay? El grupo C, Francia, tiene 6 puntos. Dinamarca tiene 4 puntos. Australia, 4 puntos. Y Perú tiene 0. ¿Okay? Ya Perú está eliminado, como dijimos. En el grupo D, Croacia, después de la victoria, tiene 6 puntos. Nigeria tiene 3. Este es el que estamos hablando nosotros. Irlanda tiene 1 y Argentina tiene 1. O sea, si Argentina le ganara a Nigeria, la tortilla se vira. Pero eso tiene que pasar todavía. El grupo E, Brasil, está con 4 puntos. Suiza está igual que Brasil con 4 puntos. Serbia tiene 3 puntos y Costa Rica tiene 0. ¿Okay? Que están fuera de la comida es Costa Rica ya. El grupo F, Suecia, tiene 3 puntos. México tiene 3 puntos. Alemania, crea o no lo crea, tiene 0 puntos. Y Corea del Sur tiene 0 puntos. Matemáticamente no están eliminados. ¿Okay? Pero tienen, como dicen los barcos del Mississippi, tiene 3 tablones bajo el agua. El grupo G, Bélgica con 3 puntos. Inglaterra 3 puntos. Túnez 0 puntos. Y Panamá tiene 0 puntos. Recuerden que Bélgica juega mañana con Túnez. Si las cosas van por la historia, Bélgica mañana le debe ganar a Túnez. Pero claro, aquí han pasado cosas que no tenían que haber pasado. Finalmente, grupo H, tenemos a Japón con 3 puntos, Senegal con 3 puntos, ¿ok? Polonia tiene 0 y Colombia tiene 0, ¿ok? Yo tengo una casa en una representación de Colombia, pero es uno muy moderada en esto, no me he echado la
idea. Pensaba, Rafael, que Colombia iba a ser mejor papel. sin embargo, no. Lo pensaba. Es que hay muchos equipos buenísimos.
Claro, es que cualquier cosa pasa. Aquí son no los mejores equipos del mundo, pero sí de los mejores. Así que, hablando el otro día, ayer precisamente, dijimos que era el día más largo del año. Teníamos poco tiempo, aunque no tenemos tanto tiempo, pero bueno, teníamos poco tiempo. Y dije que era más largo del año. Me preguntó Pepe Lacalle, ¿por qué es más largo del año? Dije, hoy es el solsticio de verano. ¿Qué es lo que es el solsticio de verano? Yo dije que lo voy a explicar y ya me escribieron a mí diciendo, explica el solsticio de verano. Ok. El solsticio de verano es el día más largo. Empezó ayer a las 6:07 de la mañana, terminó a las 17 horas más tarde. Ok. Cuando salimos aquí el sol estaba afuera todavía, cosa que normalmente no pasa. Y eso pasa cuando la Tierra le da su mayor cara al sol, vamos a decir, pues en términos, vamos a decir, comunes. Eso pasa porque la Tierra no está con un eje vertical, la Tierra está inclinada y el eje está a 23.5 grados. ¿Qué pasa? Que cuando da vuelta, y está, como está virada, le da la cara a esa parte, entonces el hemisferio norte le da mucho más que el sur, y es un día como este disparejo, vamos a decir, en que es el solsticio de verano. ¿Qué pasa en el sur? En el sur es el solsticio de invierno, ¿ok? Entonces, el día más corto para los argentinos, los neozelandeses, los australianos, los chilenos, fue ayer, el de nosotros es más largo, ¿ok? Y ahora cuando tengamos el de invierno, que va a ser en diciembre, diciembre 21, va a caer viernes, por cierto, ese será el día más corto del año para nosotros, ¿ok? Va a anochecer como a las 5 de la tarde. Pero los sureños, la gente del cono sur, los australes, como dicen los argentinos, pues eso va a tener un día larguísimo. Por eso es que esto es el solsticio de verano. Ayer se lo tenía que explicar, ¿ok? El Guajiro me acosó después, le expliqué y me miró con mirada ausente. ¿Ok? Entonces, vamos... Después de esta disertación cósmica, vamos a oír a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pues hoy vengo con el bate a mil millas. Bien duro, el Guajiro viene hoy de bateador. Aquí están los peloteros latinos que se han llevado Champions Bate en el mejor béisbol del mundo, Grandes Ligas. Y vamos a empezar por un muchacho que nació en Panamá, Rock Caru. Primeramente con el Minnesota, como segunda base, pasó para los angelinos. Se llevó 7 Champions Bate. ¿Están oyendo? No los compró, no se los regaló, se los ganó el señor Rock Caru. Le sigue un cubanito que era compañero de él y dice Caru que cuando él llegó a Grandes Ligas, este señor le ayudó a cómo batear por el center field. Tony Oliva se llevó 3 Champions Bate. Y perdió 3 Champions Bate el señor Tony Oliva. Con el equipo de Minnesota. Roberto Clemente, en paz descanse, se llevó 3 Champions Bate en el 63, 64 y 66 con los Piratas de Pittsburgh. Pero bueno, yo quería mencionar lo de Rock Caru porque fue interesante repetir de nuevo. En el 69, en el 72, 73, 74, 75, 77 y 78 fueron los años que él jugó en Grandes Ligas. Por cierto, que le tuvieron que hacer un trasplante del corazón y estuvo malísimo, muerto en vida y se recuperado. Y el otro día lo entrevistaron y vino y tiró la primera bola en Anaheim. Así que si tiró la primera bola, se siente bien. Pero yo quería mencionar algo de un venezolano que ha venido hace poquito. El hombre más chiquito en la historia del béisbol. Se ha llevado 3 Champions Bate. Y está discutiendo, en este momento está bateando 341, ha bateado 4 años 200 y Altuve, José Altuve, que ganaron la Serie Mundial el año pasado Y hace dos días que yo estaba criticando a Manchester, porque me gusta criticar, lo sentaron y partieron 2-1. Al otro día lo pusieron y metió 2 jonrones y empujó 4 carreras. Ese es Altuve. Pero quería mencionar algo que siempre hay, un pitcher. Hay un pitcher que se atraviesa. Un señor que nació en Marianao, Cuba, el señor Luis Tian, hizo dos cosas en Grandes Ligas que son muy pocos los pitchers, solamente Bob Gibson con los Cardenales lo hizo. Oigan esta barbaridad. En el 1968, pichando para Cleveland, tuvo una efectividad de 1.60. Estamos hablando de Grandes Ligas. ¿Están oyendo los pitchers? 1.60 de efectividad. Y se pasó para el equipo de Boston y ganó otro champion pitcher en el 72. El Cleveland fue 68 y ahora 72. 1.91 de efectividad. Ganó 229 juegos. Ponchó 2.416. Y allá va la barbaridad. Completó juegos completos. 187 juegos completos. Así que yo pienso que el comité nuevo de Hall de la Fama, que empezó este año, y nombraron a Morris y a Trama, el año que viene, Luis Tian, entre, Rafael, al Hall de la Fama. Se lo merece porque los números de él están ahí. Y ahora quiero decirle algo muy importante rápidamente. El domingo tenemos juego de los Philadelphia con el Washington a las 8 de la noche aquí en Radio Martí. El martes, el día 26, Radio Martí presenta a los Ángeles contra el Boston. Ese es tremendo partido. Los angelinos están peleando para la división de ellos. Uh-huh. Y Boston no quiere perder. Y el miércoles les repetimos la dosis. Si no quieres caldo, le damos 3 tazas. El mismo equipo, Los Ángeles y Boston a las 7. Ok, Rafael.
Muy bien. Guajiro, muchas gracias. Okay. Vamos a ir con el basquetbol. Wait again. Ayer arrancó el draft o la lotería de la NBA. Nosotros en el programa hace 2 días le dimos una lista de 5 hombres grandes que iban a estar entre los primeros del draft, pensábamos nosotros. Bueno, algunos estuvieron, otros no, pero la mayoría sí son de este tipo de gente, ¿no? De lo que llaman los nuevos hombres grandes, yo voy en proceso de escribir un artículo sobre eso. El tipo de hombre grande no, que no solo es grande, que se para bajo el aro y que más o menos, sino un individuo que es capaz de llevar la pelota, hacer los pases, tirar tiros de 3 puntos. Tipo hombre grande, tipo Bill Russell, por ejemplo, tipo Kareem Abdul-Jabbar, gente que hacen de todo. Bueno, esa nueva camada de hombres grandes que pueden jugar de todo tipo está llevando, saliendo. Tenemos a Giannis Antetokounmpo, ese muchacho que es un armador, es un point guard la mayor parte del tiempo, y es un muchacho que tiene tamaño de centro, pues gigantesco, ¿okay? Y se mueve como si fuera un pequeñito, a la velocidad que sea, tiene un buen aro, etc. Bueno, de eso han salido varios. Y ayer, yo lo voy a decir por arribita los primeros 10, ¿okay? Y después le voy a hablar del primero, etc. Los Soles de Phoenix escogieron a DeAndre Ayton, de la Universidad de Arizona, muchacho de las Bahamas, mide 7 pies, pesa 250 libras. Pero este muchacho, aparte de tener 7 pies, tiene, que creo que 7-10 de la punta de los dedos de una mano a la de otra. O sea que cuando salta y levanta el brazo, el tipo toca el techo, ¿no? Y es muy, muy rápido, etcétera. Le voy a hablar un poquitico de él después. Los Reyes de Sacramento escogieron a Maverick Bagley III. Este es de Duke, quizás el mejor programa de basquetbol colegial que hay en la nación. Siempre da varios jugadores. Y este mide 6'11 nada más, no llega a 7 pies, el pobre. ¿Okay? Y entonces Atlanta, los Halcones de Atlanta, escogieron a un muchacho esloveno, que estuve hablando de él el otro día, en realidad el único que hablé mucho fue de él. Se llama Luka Doncic, le llama The Wonder Boy, muchacho maravilla. Este muchacho llevó al Real Madrid, ¿okay?, el equipo de basquetbol, no el de fútbol, como es natural, de Real Madrid, a ganar el campeonato español este año. Y ganó a su equipo de Eslovenia a ganar la Euroliga este año. O sea, es un señor. Nada más que mide 6'7", no es tan alto, vamos a decir. Lo cogieron. Bueno, este lo cogió en realidad los Halcones de Atlanta y se lo cambiaron a los Mavericks de Dallas, ¿ok? Lo cambiaron por Ty Jones, ¿ok? Escogido quinto por los Mavericks. Y le dieron además una elección de primera ronda del próximo draft. O sea que ellos querían tanto a este muchacho esloveno que dieron el quinto individuo que escogieron, Ty Jones, y el año que viene le dieron un turno en la primera ronda. O sea, tanto lo querían. Este fue el tercero que escogieron en el draft. El cuarto fue los Grizzlies de Memphis, escogieron a Jaren Jackson Jr., un forward, o sea, un delantero de Michigan State. Este mide 6'11 también, 236 libras. Da cuenta, gente grande. En el quinto lugar, los Mavericks de Dallas escogieron a Ty Jones, precisamente el que cambiaron, le acabo de decir, este muchacho Luka Doncic. ¿Ok? Pues Ty Jones de la Universidad de Oklahoma. Este es pequeñito, es un point guard, mide 6'2", en realidad. Mis dos hijos son más altos que él, pero bueno, 6'2 no es despreciable. La quinta elección lo escogió Orlando Magic, para mí este es un individuo más impresionante que hay. ¿Ok? Se llama Mohamed Bamba, de la Universidad de Texas. ¿Ok? Mohamed Bamba, hay que verlo. Para ver qué tendió este. Y este también tiene 7 pies y 7'10" tiene de alcance de mano a mano. O sea que este es otro espécimen de este tipo. Se mueve como si fuera, dice, una muy bien. Tiene un buen tiro al aro, bueno, la defensiva. Un muchacho muy joven. Estos muchachos tienen 19 o 20 años, los que más tienen. Así que este es otro de los grandes de esta cosa. Los Bulls de Chicago en la séptimo turno escogieron a Wendell Carter Jr. de Duke, también de la Universidad de Duke, que mide 6'10", pesa 259 libras. Fue uno de los grandes que yo di en mi lista de 5. Los Cavaliers de Cleveland cogieron a Colin Sexton de Alabama. Es un point guard, por lo tanto no es muy alto, también tiene 6'2". ¿Okay? Este muchacho Sexton. ¿Okay? Y los Cavaliers tienen esto porque cambiaron y cogieron esto, porque los Cavaliers con el récord que tienen no pueden coger tan alto en el draft. Recuérdense que el draft, lo mismo en el basquetbol que en la pelota, escogen primero los que peor récord tienen, y eso lo han hecho con muy buena idea, de que haya más equilibrio entre los equipos. La novena, que cogieron noveno turno en el draft fue los Knicks de Nueva York, escogieron a Kevin Knox de la Universidad de Kentucky. Tiene 6 pies, 9 pulgadas, 213 libras. Okay, hay una descripción, tengo la descripción de cada uno de ellos, pero sería imposible hacerlo hoy. Y básicamente los 10 que le voy a hablar, los 76 de Filadelfia cogieron a Mikael Bridges, de la Universidad de Villanova. Había un individuo de Villanova, de Vicenzo, que fue mucho mejor que este muchacho. No sé por qué lo cogieron a él. Bueno, ahora saben más que yo, porque ellos viven de eso y yo no. Este tiene 6'7 y pesa 209 libras. Villanova estuvo en el Final Four y yo me acuerdo del juego de este muchacho de Vicenzo, que no sé cuándo lo escogieron. Yo voy a buscar, deben haberlo escogido, pero no creo que fuera no fue entre los 10 primeros, evidentemente, porque no está aquí en esta lista. Y este muchacho, el muchacho Luka Doncic, el esloveno, es posiblemente el mejor jugador que hay aquí, porque es el único además que tiene experiencia jugando con adultos, con gente vaya grande ya, está probado en ese sentido. Bueno, ¿cómo están los juegos hoy? Filadelfia y Washington, los Phillies de Filadelfia y los Nacionales de Washington están empatados a 2 en el tercer inning. En el cuarto inning, 0-0, está el equipo de Arizona con Pittsburgh. Seattle está ganando 6-5 en el segundo inning a Boston. Cincinnati le ganó 1-0 en el tercer inning a los Cachorros de Chicago. Los Dodgers y los Mets 0-0. En el tercero, los Yankees y el Tampa Bay 0-0, 0-0 Baltimore y Atlanta en el primero, y Detroit y Cleveland está demorado el juego. Los demás empiezan más tarde.
Rafael, quería mencionar algo que está en el tapete del béisbol para gente libre, el señor Machado de los Orioles. El equipo de Boston está interesantísimo. Quiere decir que Boston y Young van a ser agentes libres el año que pasado. El equipo de pudiera ser que Baltimore, desde el año 54 que entraron a la franquicia que cogieron ahí, no habían perdido más de 100 juegos. Y están pronunciando las que saben de esto que van a perder 100 o más juegos. Así que veremos a ver quién no quiere a ese muchacho que a la de tercera base lo pusieron a Ciori y está acabando. Líder en bateo y en todo con el equipo. Así que vamos a ver lo que pasa con Machado.
Muy bien. No, me lo van a cambiar. Indudablemente el equipo no
va a... ¿Tú no lo conseguirías si era dueño del equipo?
Yo sí, sí. Depende de lo que quiera cobrar. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Nuestro... Okay, de Évora, Portugal. Nuestro ingeniero de sonido fue de Fincoca. Y hablamos con ustedes,
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.